como todos los lunes, nos acompaña nuestra querida compañera María Pía del Castillo, que es de la Fundación Padres. Ella es directora ejecutiva de esta hermosa fundación que tanto bien le hace también a toda la Argentina. Vamos a seguir hablando acerca de los maestros. Vamos a saludar a María Pía. Hola María Pía, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día.
Hola. Hola Flor, hola Cristian, hola Leo, hola a todos. Qué lindo escuchar estos mensajes, qué maravilla, ¿no? Recordando el día de ayer, que como fue domingo, medio que pasó desapercibido, ¿no? Uh-huh. No sé. Entonces estaba bueno traerlo hoy al recuerdo. Como decían por ahí, los recuerdos siempre pasan, vienen al corazón, porque recordar es justamente eso, ¿no? Pasar por el corazón lo vivido. Entonces, qué maravilla, ¿no? ¿Quién no se acuerda de sus maestros? Bueno, yo me acuerdo de mi maestra de primer grado. ¿Ustedes
de
se acuerdan?
Todos, de
sí,
todos.
Señorita Cristina, que le mandó una carta de amor estando en primer grado. Sí, sí.
Eso pasaba mucho, ¿viste? Que,
sí,
los chicos
mucho.
En primer grado se enamoraban de su maestra. Qué,
sí.
Qué cosa, ¿no?
Me acuerdo de todas, desde jardín hasta séptimo grado y muchas seños del secundario. Y tengo un recuerdo especial para mi maestra de jardín, la tía Rosmarie. En mi colegio le decimos tías a las señoritas.
Ah, mira.
Sí, 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 es conocido el colegio por eso. Y mi señorita de jardín, después la tuve en cuarto y quinto año. Nosotros no hacíamos hasta sexto, teníamos séptimo grado y no hacíamos hasta sexto en el secundario. Fue
claro.
Maestra mía también de estenografía, así que una relación entrañable con mi gran maestra, la tía Rosmarie.
María Pía, cuando uno piensa en las maestras, por ahí por lo menos me pasa a mí, era como la segunda mamá.
Tal cual, mira,
más allá de los
eso.
Grados, ¿no? Es como segunda mamá, o sea, es la extensión de tu mamá, pero en otro ámbito.
Tal cual. Ojalá eso se siga haciendo. Yo ahora hace unos cuantos años que no ejerzo mi profesión de maestra. Siempre digo soy maestra, ¿no? Como decía recién uno de los mensajes,
Sí.
uno nunca deja de serlo. Pero bueno, una cosa es la vocación y otra cosa es la profesión. Entonces yo hace un tiempo que no ejerzo la profesión de maestra, pero me sigo pensando como maestra, ¿no? Y pasa eso, uno pasa muchas horas con los chicos y de alguna manera se convierte en una segunda mamá, en un segundo papá, ¿no? Hay maestros varones también. Porque cumplimos un rol materno, paterno, cuando estamos a cargo de ese grupo de chicos. Yo recuerdo siempre una maestra que trabajaba conmigo, un poquito más grande que yo, que una vez uno de los chicos se puso muy inquieto de nuestros alumnos. Era una maestra paralela conmigo, ¿no? Yo estaba en cuarto B, ella estaba en cuarto A, o viceversa,
y se
ahora
cruzan.
no recuerdo eso.
Sí.
Y uno de los chiquitos, cuando estábamos esperando que los vinieran a buscar, se puso inquieto, se puso molesto, se angustió. Y yo en un primer momento me salió maestra nena experta, bueno, ya va a venir tu mamá, no te, como minimizando la situación. Y ella me miró, Ani me miró y me dice, pensá si este chiquito fuera tu hijo, ¿qué harías? Y me cambió totalmente la perspectiva, porque uno a veces en estas situaciones de todo el día encima, de estar cansado, minimiza algo de uno de los chicos que tenía 9, 10 años, y que lógicamente se angustió porque su mamá no llegaba a buscarlo. Y a partir de ese día les puedo asegurar que entendí esto de ser la segunda mamá, ¿no? ¿Qué haría si este chico fuera mi hijo, no solamente mi alumno? ¿Cómo lo trataría? ¿Qué le diría? ¿Qué cosas tengo al alcance para acompañarlo, para que se sienta mejor? Y a la vez me dijo, pensá si este fuera tu hijo, ¿qué te gustaría que la maestra que está con él hiciera? ¿No? Porque son en gran parte nuestros hijos. Tenemos en nuestras manos lo más maravilloso que un padre puede entregar, que es 4, 5, a veces hasta 7 horas, ¿no? Nuestros hijos en la escuela. Entonces somos un poco esa mamá, ese papá que ayuda, que complementa, que acompaña a los verdaderos papás y mamás de estos chiquitos. Entonces, cuando pensaba un poco esto, qué importante la complementariedad, ¿no? Que nos acompañemos, que no nos sintamos enemigos de, de los maestros de nuestros hijos, al contrario, que trabajemos en conjunto, que trabajemos en equipo, que unamos esfuerzos, que en definitiva todos queremos lo mismo para nuestros alumnos y para nuestros hijos, que sean lo mejor que puedan ser, que sean su mejor versión, que aprendan, que convivan, que vivan los valores de los que hablamos tanto en encuentros anteriores. Entonces un homenaje, siempre queda corto el homenaje a los maestros, yo creo que son una pieza fundamental en nuestra sociedad, y tantas veces hablamos de la educación y no hablamos de los maestros, de la persona que encarna esa maravillosa profesión y vocación que es ser maestro. Entonces dedicarle un tiempo a hablar de la persona, del maestro, de por qué educar nos hace bien a todos, ¿no? Al alumno, pero sobre todo al maestro también. ¿Por qué educar nos hace bien? Y yo estoy convencida de que nos hace mucho, mucho bien educar.
Nos hace mucho bien, tanto que nos quedamos ahí pensando, sí, ¿no? Porque más allá de impartir educación, no sé, reglas ortográficas, valores, aritmética, matemática, también con nuestra forma de ser, con la forma de ser, con lo que les dicen a los chicos, son unos referentes muy, pero muy, muy importantes a la hora de, bueno, de marcar la forma de ser de los niños. Por ejemplo, incluso hablando de maestros del secundario, ¿no? Profes del secundario, sí, también. Tanto que, por ejemplo, viene los otros días mi hijo y me dice: mamá, tal profe me dijo esto de tal político. ¿Vos qué pensás? ¿Viste? Uh-huh. Entonces, ya hasta en eso, los chicos los escuchan a los docentes. Totalmente. Son sus referentes.
Totalmente, totalmente. Y qué importante que es generar este pensamiento crítico, ¿no? No, como se dice ahora, bajar línea, pero en definitiva, la aritmética, la matemática, y no se enojen los académicos, y no lo estoy menospreciando, ¿eh? El análisis sintáctico, y etcétera, etcétera, son una excusa. Y no lo estoy menospreciando, que se entienda bien lo que quiero decir. Enseñar matemática, lengua, sociales o naturales, son en definitiva un medio, no son el fin en sí mismo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo cuando educamos, cuando somos maestros, cuando somos profes, cuando incluso los preceptores, ¿no? También son muy referentes de los chicos, los maestros especiales, el maestro de música, el de arte. Todas estas disciplinas de alguna manera son una excusa para compartir nuestro don. Piensen que cuando uno educa, tiene la posibilidad de hacerse hermano de los hermanos, porque piensen en una escuela, ¿no? Yo puedo educar a tus hijos, pero ese papá puede arreglar mi cocina. Y el otro papá puede, o mamá puede atender en un banco, y el otro puede ser un médico, una médica. Otro puede ser tener un restaurante, un kiosco y darme la comida. Otro puede ser periodista. Y al educar y educarnos, estamos compartiendo nuestros dones, ¿no? El maestro comparte los dones con los papás de todos sus alumnos. Es decir que somos socios unos de otros, ¿no? Y desde nuestras respectivas profesiones, oficios, roles o actividades que podemos desarrollar, intercambiamos nuestros dones particulares. Y el maestro no hace otra cosa más que poner a disposición este don particular, ¿no? Y así es como vamos tejiendo esta red, esta red, podemos decir, que nos sostiene a todos, que nos protege, sí, ¿no? En este intercambio interminable de dones, sí, particulares.
María Pía, ¿cómo como padres acompañamos, fortaleciendo esta red, en complicidad, en el buen sentido, asociarnos a la tarea de los docentes como referentes? Porque hoy, me parece, si no me equivoco, hay un fenómeno que es muy diferente a lo que ocurría, por lo menos en mi época, hace tiempo atrás. Yo lo sigo, trato de mantenerlo así como lo viví. El docente es un aliado en el cariño y en, sobre todo en la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, para mí la imagen, la presencia del docente es muy importante al momento de que sea referencia para mi hijo. Y cuando mi hijo viene y se queja de algo del docente, yo siempre trato de invitarlo a que pueda dialogar y a no menospreciar al docente. Hoy me parece que ese fenómeno no pasa. Parece ser que los niños siempre tienen la razón por el docente, entonces van los padres contra los docentes.
Totalmente, esto pasa mucho. Yo creo que la solución o la herramienta que tenemos a la mano es lo que vos acabas de decir, el diálogo. El diálogo. Primero, si uno de nuestros hijos viene con algún tipo de planteo, hablar con ellos, escucharlos, saber qué tienen para decir, porque tal vez nos den también una pista para saber cómo acercarnos a hablar con ese docente. No siempre el docente tiene la razón. Antes, por ahí, lo que pasaba era lo dice el maestro y no se cuestiona. Y ahora lo dice mi hijo y no se cuestiona. Yo creo que no es ni un extremo ni el otro. Es encontrar este equilibrio virtuoso del que siempre también hablamos. Entonces, escuchar a los chicos y acercarnos a la escuela y tener un diálogo constructivo, un diálogo amoroso, ¿no? Un decir, mirá, mi hijo me contó tal cosa, ¿qué tenés vos para decirme o qué tiene usted para decirme? ¿No? Y para el padre es un esfuerzo en este sentido de ir con apertura, y para el maestro también, porque a veces los maestros somos un poco orgullosos, podemos decir, nos creemos un poco, nos la creemos o nos la podemos creer un poquito, ¿no? Pues yo soy el maestro, sé más que vos, ¿no? Creo que es un esfuerzo de ambas partes, el diálogo, la apertura, el decir, bueno, escuchémonos qué tenemos para decir, sin estar a la defensiva, sin agresiones, ¿no? Sin un diálogo amoroso, la famosa comunicación asertiva, de la que también hemos hablado como habilidad social. Yo creo que a los docentes también nos falta formación en ese sentido. Siempre creo que ha faltado, el tema de la formación docente daría para otro programa entero, ¿no? Pero desde lo humano, el diálogo amoroso, desde la familia y desde la escuela, generar espacios de diálogo, generar espacios donde podamos sentarnos a conversar a pesar de nuestras diferencias, porque las podemos tener y por qué no, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando hoy, Cristian, en la sociedad, ¿no? Sí. Que no nos bancamos la diferencia, que el otro piense distinto, y salgo con los puños cerrados al combate, ¿no? Bajemos un poco la guardia, escuchemos.
Me da la impresión que también ocurre lo siguiente, que el niño, el joven, el adolescente, en el sistema educativo, muchas veces refleja lo que vive en la familia. Y cuando eso es, de alguna manera, evidenciado por los comportamientos, está diciendo algo que a veces los padres no queremos aceptar o no queremos asumir. Y por eso, me parece, ¿no? Y por eso uno va a veces en contra, o algunos van en contra de los docentes.
Perdón, pero... Sí. No algunas veces, siempre. Siempre, las seños y los profes, las maestras, los maestros, saben todo lo que pasa en la casa de los chicos, ¿eh?
Porque bueno, eso iba a decir, justamente, sí. Fíjense que en la pandemia, con esto de no tener presencialidad, muchas de las situaciones que se detectaban en la escuela dejaron de detectarse por razones obvias y empezaron a acrecentarse. Uno es el tema de la violencia familiar. El maestro sabe cuando llega ese chiquito dormido, golpeado, lastimado, triste, preocupado. Así como cuando los padres atentos vemos a nuestros hijos llegar de la escuela preocupados, tristes, angustiados, ¿no? Por eso es un ida y vuelta, no podemos prescindir uno del otro. Y en la escuela se detectan muchas situaciones familiares y a veces a los padres nos cuesta reconocer que hay algo en lo que, bueno, estamos metiendo la pata, como así también al maestro le puede pasar lo mismo, reconocer que hay algo en lo que, bueno, se está equivocando. Por eso es un ida y vuelta, es una alianza, no podemos prescindir uno del otro, es imposible prescindir uno del otro, por eso hay que, no tengan las escuelas, no tengan miedo de convocar a los padres y los padres no tengan miedo de acercarse a conversar a las escuelas, ¿no? En este diálogo amoroso y confiado. Estamos confiando lo mejor que tenemos los padres, lo más valioso, nuestros hijos. Y los maestros estamos recibiendo lo más valioso que tienen estos papás y estas mamás. Y a la vez muchos maestros, la gran mayoría, también son mamás y papás y confían a sus hijos en otros maestros. Y ahí es donde se crea esta red infinita, ¿no? De intercambio de dones particulares. Cada uno dona al otro algo de sí mismo. Y al donarlo, lo recibe y lo vuelve a poner a disposición, ¿no? Este círculo virtuoso que se genera a través de y a partir de la educación. Hay tantas frases que dicen que la educación es la solución, que todo lo que nos puede salvar es la educación. Bueno, incluyamos y destaquemos el rol de maestro en estas frases.
Tenemos muchos, muchos mensajitos, María Pía. Nos escriben por acá. Se llama empatía, ponerse en el lugar del otro, de los otros roles. Si aplicáramos esto a todos los órdenes de la vida, todo sería más contenedor. Somos aprendices y maestros todo el tiempo. Los maestros también tienen que estar comprometidos, tener vocación docente y de servicio. Es un rol muy importante porque el aula es un muestreo pequeño de la sociedad. Y la formación docente, como decía Pía, es absolutamente un tema que da mucho para conversar, nos escribe Patricia.
Por aquí nos llega este mensaje. Hola, buen día. Sí, ni una de mis maestras se salvó de que me enamorara de ellas. Hermoso recuerdo de cada una. Cada una, recuerdo el nombre de cada una, en fiestas como las del Milagro en Salta, las sé reencontrar. Hermosas son, nos dice este mensaje Diego.
Sí, también por acá nos escribe, a ver, Gra nos escribe. Ahora me jubilo de otra no profesión a la que creo que ejercí con mucha dedicación. Pero mi primera, a quien amé, fue mi vocación de maestra a los 18 años, de maestra rural, con alumnos mayores. Fue una hermosa docencia en una escuelita a 365 kilómetros de mi casa. Mira qué lindo, wow. ¿No? Los maestros rurales.
Qué maravilloso.
Bueno, y muchos recordando maestros rurales, ¿no? Como, bueno, tanta con todo lo que tiene que ver con lo pintoresco del paisaje que nos van pintando, con el delantal blanquísimo, tableado, la paloma, todo eso, ¿no?
¿Se acuerdan, no? Ir a las escuelas y por ahí no había un centavo en esas familias, pero el guardapolvo estaba blanco. A mí me pasó de trabajar en una escuela con chicos pupilos de muy, muy bajos recursos, chicos que vivían en vagones de tren cuando se iban el fin de semana y bueno, y situaciones muy muy crudas, muy difíciles, pero el guardapolvo blanco el lunes llegaba blanco. No, eso es un gesto, puede parecer una tontería, pero no lo es, porque es el gesto que le da importancia a aquello que realmente lo vale, ¿no? Llegar bien preparado, con buena imagen, con buena disposición a la escuela. Y ese papá que decía, Carlitos, no me voy a olvidar nunca de Carlitos, este alumno mío de primer grado de esa escuela, Carlitos, y vivía en un vagón de tren, escuchá a la maestra. La maestra era yo, que tenía 20 años. Pero nunca voy a olvidar a Carlitos, que se portaba muy mal, pobrecito, ¿cómo no se va a portar mal si vivía en un vagón de tren, si no podía? El día que comía pollo el lunes, venía, seño, comí pollo. ¿No?
Qué bárbaro.
Realidades tan crudas que hoy siguen pasando. Sí. Los maestros rurales en el medio de la nada, haciendo maravillas con pocas cosas, sí. A veces con un pizarrón sin pintura y tres tizas que tienen que extender en el tiempo para que no se les acabe, dando de comer, asistiendo, curando, ¿no? Dando un remedio, qué maravilla.
¿Cuántos
maravilla.
Padres habrán dedicado con mucho cariño a sus hijos, habrán entregado con mucho cariño a sus hijos, a docentes que tenían, digamos, mucho más conocimiento con los mismos padres, ¿no? Que muchos de ellos no han podido completar ni siquiera la primaria y lo confiaban al docente creyendo y apostando por la educación, en donde, bueno, para ellos también era muy importante. Y también, por otro lado, cuántos docentes con su madurez, con su estabilidad, han podido brindarles aquello que quizás en el hogar no han tenido.
Tal cual.
No hablo solamente de lo académico, hablo de algo que es mucho más profundo.
Lo emocional, ¿no? Yo recuerdo, y volviendo al ejemplo de Carlitos, cuando se portaba tan mal, yo lo abrazaba y lo llevaba a la capilla de la escuela. Y era simplemente tenerlo abrazado un ratito. Ese ratito que necesitaba para sentir el cariño, el amor, ¿no? El apoyo emocional. Por eso digo que la aritmética, la matemática, la lengua, las sociales, son una excusa. No digo que no sea importante, es importantísimo aprender
matemáticas. Una sana excusa.
Es una sana excusa para llegar al corazón de los chicos.
Mira qué mensaje tenemos acá, ¿no? Que está bueno traerlo a la mesa para charlar. Mi esposa es docente, nos dice Álvaro. La veo trabajando fuera de su horario laboral gran parte del día. Sí. La semana pasada me dijo que el día 10 ya no tenía más dinero de su sueldo. Si el mismo Estado no reconoce mediante la remuneración a quienes forman a los ciudadanos, ¿eso no influye en la calidad de la educación? Saludos y bendiciones.
Absolutamente. Cuando uno no valora, porque, a ver, el trabajo es un trabajo, por eso hay que hablar de la vocación, por supuesto, pero hay que hablar de la profesión, porque uno trabaja para llevar el sustento a su casa, como lo hacen todas las profesiones. Entonces, el salario digno tiene que ver con la valoración que hacemos socialmente de las profesiones. En Finlandia, que es un ejemplo de educación, el maestro gana muy bien, está entre las profesiones más remuneradas, al igual que un médico. Lamentablemente, en nuestro país, en nuestra sociedad, aquellas profesiones que son las más importantes son las menos valoradas económicamente. Qué paradoja, ¿no? Qué cosa tan profunda que hay que solucionar y que hay que mejorar sin ninguna duda. Un médico, un enfermero, un maestro gana mucho menos que muchas otras profesiones, que no digo que no sean importantes, pero sin ninguna duda la valoración económica de una profesión tiene que ver con la valoración social. En eso también daría para un programa entero y varios programas, ¿no? Porque ¿qué nos pasa como sociedad que valoramos tan poco desde lo económico o tenemos esta cosa, bueno, es vocacional? Sí, ponele, es vocacional, sin ninguna duda. Uno para dedicarse a la medicina, a la enfermería, al magisterio, tiene que tener una profunda vocación. Si no, es muy difícil sostenerlo en el tiempo.
Claro.
No solo de la vocación vive el hombre, diríamos.
Claro, y aparte de última, no es que deberían bajar los sueldos de las otras profesiones, sino subir,
absolutamente,
subir los sueldos de los docentes, de los médicos y de otras tantas profesiones súper importantes. Claro,
ya que
por supuesto.
Hablando, ¿no?
Sí.
Un jubilado, una persona que trabajó toda la vida dedicándose a lo que fuera, hoy es pobre. Entonces, bueno, esas son las contradicciones que tenemos en nuestra sociedad y que sin ninguna duda tenemos que trabajar para mejorarlas, porque, insisto, es una vocación, pero también es una profesión que necesitamos para llevar el sustento a nuestras casas, a nuestras familias. Y en este intercambio de dones también hay un intercambio monetario. No tenemos que tener pudor en hablar de estas cosas. Yo creo que es sumamente importante y tiene que ver con el valor que le damos a estas profesiones. Sí.
Vamos a saludar a Sabrina, que está en Estados Unidos, que ella nos escribe desde allá. Dice, la madre Cecilia, de primer grado, recuerda, ella falleció, creo que el año pasado tenía como 100 años. Medía medio metro. Todas las querían. Ya era anciana cuando fue mi maestra. Eso me hace acordar a la señorita Ercilia, mirá, con ese nombre, para mí era la primera vez que escuchaba ese nombre, profesora de música. Ya era anciana cuando era profesora de música, cuando yo iba a la primaria.
Y también, vos sabés que me hiciste acordar una anécdota, lo voy a decir porque muchas señas lo deben haber vivido, lo deben haber escuchado. No, porque no sabés más, la vieja de matemáticas, la vieja. Y vos le decís, che, ¿cuántos años tiene la vieja, entre comillas, de matemáticas, no tiene como 27.
Te habrá pasado vos, María Pía.
Me pasó mucho y yo, ¿saben lo que hacía? Les decía, cuando me preguntaban, ¿cuántos años tenés? Yo les decía, ¿cuántos años les parece que tengo? Entonces, por ahí yo tenía, no sé, 30, y me decía, ¡uy, tenés un montón! Debes tener como 25.
Y tenía más.
Y claro, para eso, piensen, para un nene de 6, 7 años, ¿no? 25 años es una eternidad. Eso no es una vieja, ¿no?
Literal. Como...
Literalmente, ¿no? Y a nosotros un poco también nos va pasando, ¿no? Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo y vamos teniendo más años, la vejez la queremos ver un poquito más lejos. Pero los chicos, es típica de los chicos esto. No sabés, la vieja de...
Sí. Tal cual, sobre todo los que van al secundario, ¿no? Sí.
Claro. Y yo hacía este juego siempre con los chicos de primaria, ¿no? ¿Cuántos años pensás que tengo? A ver qué me decían, y era muy divertido. Y verle las caritas cuando le decía mi verdadera edad, era muy, muy simpático. Así que no, anécdotas hay un montón. Y seguramente todos los que están escuchando se acordarán de sus maestros, de sus profesores, o de aquel preceptor, aquel directivo que también dejó una huella en nosotros, algún familiar. Miren, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Ayer falleció mi suegra, que era maestra, y falleció el día del maestro.
Mira.
Y fue muy significativo porque para todos, ¿no? Porque ella, vos le preguntabas su nombre, quién es, y ella se presentaba: soy maestra jubilada. Lo primero que te decía, soy maestra jubilada. Ya estaba jubilada hace mucho tiempo, tenía 92 años, pero hasta el último momento en que pudo decirlo, lo decía. Yo soy maestra jubilada, muy orgullosa de haber sido, ¿no? Y bueno, y se fue un día del maestro, honrando también un poco su propia vida, ¿no? Y la vida y el legado que dejó a la familia.
María Pía, tenemos muchos mensajitos grabados también, los vamos a escuchar.
Hola, buen día Radio María. Feliz día y recordando a nuestros queridos docentes. Algunos ya no están, en el caso de mi maestra de primer grado, en Corrientes, mi maestra de la escuela rural, la señora Lilian Codazzi de Fernández, de Esquina, la zona rural de Esquina. Uno de los recuerdos que me quedó grabado en el corazón es que nosotros no conocíamos las facturas, las medialunas. Ajá. Y su esposo era panadero. Entonces nos traía bolsas de factura y para mí fue todo un descubrimiento, descubrir que existía esa masa tan rica. Y yo quería contarle a mis papás y le explicaba, pero bueno, nosotros no podíamos y no sabíamos hacerlos tampoco.
¿Qué tema, eh? Soy Sandra de Vera, fui docente rural por muchos años y hace 2 años que estoy jubilada. La verdad que es así como lo está contando. Qué maravilla, cómo a través de la radio se puede llegar a describir con tanta precisión lo que hacíamos, yo en este caso, los docentes, no solamente los rurales, a veces los urbanos en la periferia y siempre lo hacen.
Bendiciones, Radio María.
Hola.
Estoy hablando desde Puerto Madryn, Chubut, ¿sí? Graciela, y contarles que eso, ¿no? De que nadie valora el trabajo que hacen los maestros y verlos en esta bendita patria y en este bendito Chubut que siguen, la verdad, dándoles lo mínimo posible, no abriendo paritarias. Estuvieron mucho tiempo pagándoles cada 3 meses.
Sí.
O sea, hoy se ve tremendamente desvalorizado. Todos los maestros ven que su dinero no alcanza y tienen que llegar a sus casas a hacer pizzas, empanadas, pan.
Hola, querida radio, tremendo. Escuchando muy atentamente hoy en el día.
y recordando también con mucha alegría. Mi mamá falleció hace 2 años y nunca pudo olvidarse de su primer trabajo en la escuela del kilómetro 16 en Córdoba, con la que con su primer sueldo le regaló a su mamá su primera heladera.
¡Wow!
Fue hasta previo a la pandemia, los últimos años del Día del Maestro, los regalos que le llegaban a mi mamá de gente grande ya, ¿no? Que le seguían diciendo señorita Blanca.
Muchas gracias. Fuerte.
Emocionantes, sí.
Qué lindos mensajes, escuchar tanto cariño, ¿no? Por alguien, ¿no? Emocionante, la verdad. Emocionante.
Como dice este mensaje, María Pía, maravilloso programa, escuchándolos es imposible no romper en llanto de tanta emoción. Soy docente, profesora, y por mi cargo en el colegio me sigo encontrando con cada realidad tan dura. Bellísima vocación que, más allá de todo lo negativo, lo gratificante es poder encontrarnos a diario con tantas bellas personitas, nos dice este mensaje de Solange, que es de Villa Ángela, Chaco.
Y también llega un mensajito que, bueno, sí, son cosas que pasan. Nos cuenta: un día, acompañando a mis hijos a la escuela, presencié como una docente les decía frente a todos los niños de la escuela que si al otro día no traían el guardapolvo, no iban a entrar a la escuela. Yo pude notar la situación social por la que pasaban simplemente con observar el momento. Las caritas de esos niños fueron de absoluta vergüenza. Los avergonzó delante de todos los otros niños. En lugar de llamar a los padres y hablar con ellos, elige humillarlos delante de todos. Esos docentes mal preparados también existen y generan resentimiento en quienes podrían generar amor. Eso que dice nuestra oyente, a veces sucede, ¿no? Muchos chicos sufren a sus maestros, sí, también. Sí. Es una realidad.
Sí, es una realidad. Por eso la formación docente no solo debe ser en matemática, lengua y sociales, sino sobre todo en relaciones humanas, ¿no? Porque esto de avergonzar delante de los demás, así como existe esta maestra, que debe haber muchas maestras que cometen errores, también está la maestra que... Debe estar la maestra que agarra esos guardapolvos y se los lleva a la casa y los lava ella misma y se los plancha para que al día siguiente esos chiquitos los tengan limpios, ¿no? Increíble. Como en la vida, ¿no? Hay buenos y malos, por así decirlo, por simplificarlo, en todos los ámbitos. Jamás avergonzar delante de los demás.
Acá Silvia saluda a toda la gente del Sagrado Corazón de Barrio Pueyrredón. Gracias, Silvia, es de Córdoba. Y también este mensaje dice: mis mejores recuerdos son de la seño Vilma, mi seño de lengua, quien me enseñó a amar la lectura y yo la transmití a mi nieta. Aún hoy, a mis 54 años, cada 11 de septiembre recibe mi ramito de rosas. Y una vez al año también compartimos una tarde de té y de charlas. Vaya también mi saludo a mi seño de catequesis, Marta, a quien volví a encontrar por Facebook este año, quien me educó en la fe a mis 8 años. Dios las bendiga. Qué lindo todo esto, como un modo de agradecimiento y valoración, que a veces no se hace, eso lo sabemos, por las condiciones actuales, no solamente en lo económico, sino también en valorar la actividad del docente, que los padres lo puedan hacer, ¿no?
Cris.
Y que los alumnos.
Cris y María Pía. 11 y 57 son. Dos mensajitos más y
dale,
cerramos.
Ya nos estamos yendo.
Porque nos dicen, cerramos. Por favor, Mónica de Parque Sigiman, ojalá lean mi mensaje. Aún guardo unos platos enlosados que nos regaló la señorita de primer grado, mi amada señorita Pérez. Así le decíamos ahora una estrellita. Soy Mónica de Parque Sigiman. El otro es: saludo a la señor Sofi, la maestra integradora más dulce del mundo. Y hola, buenos días. Nos dice: yo también tuve una seño que no fue tan buena, nos dice el último mensajito que podemos compartir hoy. Agradecerte un montón, María Pía, saludarte a vos también en este día del maestro, porque ha sido para nosotros también una maestra durante todo este tiempo que te estuvimos escuchando en la radio. Vamos a hacer un descanso de este ciclo por un tiempito y después vamos a volver. Así que, bueno, hoy ha sido la última vez que te podemos escuchar asiduamente, pero todos los programas están cargados en la web para quienes quieran volver a escucharlos. Y vamos a retomar el contacto prontito, seguramente.
Yo debo decir que los maestros han sido ustedes y toda la gente que escuchó, que envió mensajes, que dijo algo. Uno aprende día a día y compartir este espacio para mí ha sido de un enorme, enorme aprendizaje.